echar un vistazo a la economía española a partir del informe que acaba de publicar una de las instituciones más respetadas en su prospección económica, que es BBVA Research, que por cierto ha mantenido la previsión para España. No ha revisado la de 2021, está en el 5,1%, espera 4 décimas más de crecimiento en este 2022, pero que se desacelere algo ese ritmo al 4,9% en 2023. Nos acompaña en directo aquí en Capital Radio y damos la bienvenida a don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con todos nuestros oyentes.
Igualmente, nos gustaría dar un poco más de profundidad a lo que se ve en el informe y quizás no se lee directamente. ¿Qué le falta a la economía española para crecer a su potencial? ¿Cuáles son los condicionantes?
Bueno, pues uno bastante importante y es el hecho de que un sector tan importante como el turismo se ve muy afectado y se sigue viendo muy afectado por precisamente la situación sanitaria, ¿no? Como consecuencia de la pandemia. Es un sector que, a pesar, ¿no?, de los avances que se han producido en estos dos últimos años, prácticamente ha recuperado un 60% de su actividad, pero todavía le falta un 40%, y por lo tanto es hoy el que constituye sin duda el mayor lastre, ¿no? Con todo lo que eso implica para una parte importante de otros sectores también muy relevantes de la economía española. Por el contrario, otros ya han recuperado los niveles prepandemia con creces algunas actividades, y hay que destacar aquí la importancia que tiene, por ejemplo, las exportaciones de bienes, ¿no? Que se encuentra ya un 5% por encima de su nivel prepandemia en términos reales, y en términos nominales pues un 15% por encima, ¿no? Yo diría que eso muestra la cara y la cruz, ¿no?, de nuestra economía.
En cierto modo seguimos o podemos seguir viendo una especie de K, una parte de la economía que va muy bien, que tiene energía, que crece con enorme potencial, y otra que sigue sufriendo bastante y que se deteriora aún más.
Sí, así es, ¿no? Y entre medias, pues lo que hay es un conjunto muy amplio, ¿no?, de indicadores económicos que muestran una recuperación muy heterogénea, ¿no? Lo vemos en los componentes de la demanda agregada, como decía, pues exportaciones ya por encima, consumo, por cierto, el consumo público también por encima, ¿no?, dadas las características de esta crisis, pero sin embargo el consumo privado y la inversión pues por debajo, ¿no? Cuando analizamos la producción por sectores, pues ocurre 3/4 de lo mismo, como he señalado, sectores que están ya muy por encima de lo que era su actividad en 2019, como muy bien decías, ¿no? Es acá frente a otros que claramente siguen muy 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 detrás. Y si lo vemos por el lado de las rentas, pues también observamos, ¿no?, que mientras la masa salarial, ¿no?, pues prácticamente ha recuperado ya los niveles prepandemia, pues sin embargo todo lo que es el excedente bruto de explotación y rentas mixtas de las empresas, ¿no?, pues se encuentran prácticamente un 8,5% por debajo del nivel prepandemia.
Señor Domènech, ¿cómo está usted de a gusto con esta prospección económica? Lo digo porque hay un par de elementos que no están habitualmente cuando se hace este trabajo. En la recuperación económica se espera que tenga una importante incidencia los fondos Next Generation EU. Y al mismo tiempo sabemos que, al contrario, hay todavía una parte de la economía, se dice coloquialmente, dopada, ¿no?, con créditos ICO, soportada en los ERTE, una economía zombie, es decir, lo uno frente a lo otro. ¿Cuánto pueden estar distorsionando la visión?
Bueno, a ver, yo me encuentro, la verdad es que bastante a gusto con estas previsiones, porque lo primero que quiero destacar es que es una visión bastante prudente, ¿no? Entre otras razones, porque no hay que descartar que a corto plazo incluso el riesgo, el sesgo de la previsión puede haberse modificado al alza. Sí, finalmente, como estamos viendo en este arranque del año, la economía pues termina creciendo más de lo que nosotros esperamos. Hemos optado por la prudencia como consecuencia de la variante Omicron y como consecuencia de una revisión a la baja, ¿no?, en el crecimiento económico de Europa, entre otras razones, porque algunas economías europeas pues mostraron signos de debilidad a finales del año pasado, pero no ha sido el caso de la economía española. Los indicadores en tiempo real lo que nos dicen es que el cuarto trimestre pudo terminar el año pasado con un crecimiento del 2,4% en términos trimestrales, ¿no? Obviamente, si esa tasa continuara durante el resto del año, pues tendríamos que multiplicarla por 4, ¿no? Para obtener algo parecido a un crecimiento anual, ¿no? Y insisto, hemos optado por la prudencia por estas dos razones: pandemia, revisión a la baja de las expectativas de Europa. Nos podemos encontrar perfectamente con que el crecimiento de la economía española en el primer trimestre vuelva a ser elevado, ¿no? De hecho, las estimaciones en tiempo real que ya tenemos con datos que vamos conociendo el mes de enero, como son los datos de afiliación diaria a la Seguridad Social, como son los datos de, por ejemplo, gasto en tarjeta, gasto en consumo con tarjeta de crédito que tenemos en con datos diarios del BBVA, o los datos diarios de ventas de grandes empresas, pues nos dicen que como mínimo la economía española podría estar creciendo fácilmente en este primer trimestre a ritmos del 1,5%. Por lo tanto, ahí el sesgo es al alza. Pero en cualquier caso, como muy bien dices, no tenemos que olvidar que todavía hay una parte de la economía, sobre todo esta que no se ha recuperado, que está más ligada al sector turístico, que bueno, pues que depende de su recuperación, que depende todavía de los ERTEs y que se encuentra dopada, ¿no? Y hay otra preocupación en el horizonte, que si hacemos las cosas bien, pues no tiene por qué materializarse, pero que en cualquier caso hay que trabajar, y es el hecho de que durante estos dos años el fuerte aumento de la deuda pública pues se ha visto prácticamente financiado en los mercados secundarios a través del Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo va a ir retirando, ya ha anunciado progresivamente sus estímulos, por lo tanto, cada vez vamos a depender más de colocar esa deuda pública en los mercados. Y esto pues no será una preocupación si conseguimos crecer, si conseguimos que las tasas de crecimiento se materialicen, si hacemos un buen uso de los fondos europeos Next Generation EU. Tenemos ahora una oportunidad única y lo que hay que maximizar es su uso para obtener las mayores tasas de crecimiento de empleo y de productividad mientras estemos utilizando estos fondos, ¿no? Con lo cual el reto que tenemos ahí pues también es muy importante.
¿Y con qué escenario de inflación? Porque no perdamos de vista que al final tenemos un deflactor ahí potencial del PIB real que no es que menospreciarlo.
Sí, bueno, afortunadamente lo que estamos viendo es que el deflactor del Producto Interior Bruto hoy por hoy se encuentra muy por debajo de la inflación, y en la inflación tenemos que distinguir entre lo que es la inflación subyacente, que en la que está la mayor parte de componentes de la inflación, que está alrededor del 2%, frente a la inflación general, que está prácticamente condicionada, ¿no? Ese 6,7 de crecimiento de los precios que vimos en diciembre del 2021 frente a diciembre del 2020 por los precios de la energía, ¿no? Entonces, a medida que los precios de la energía se establecen, obviamente no van a estar creciendo siempre, los mercados de futuros descuentan una estabilización, un nivel de precios más elevado que el que había antes de esta subida, ¿no? De este fuerte aumento de los precios de la energía que hemos observado, pero se van a estabilizar, descuentan los mercados, a niveles algo inferiores a los que hemos visto respecto a los precios máximos que pudimos ver a finales del año pasado. Eso significa que a lo largo de este año van a ir desapareciendo esos efectos base y todos esos factores que tanto han contribuido al crecimiento de la inflación van a tener o bien una contribución nula o incluso algunos de ellos negativa, ¿no? Con lo cual, las previsiones que nosotros tenemos solo por este efecto estadístico es que la inflación a final de año se puede encontrar en términos interanuales diciembre del 2022 frente a diciembre del 2021, cuando estaríamos comparando con el nivel de precios máximos, con una inflación, una tasa interanual del 1%. Claro, eso es lo que significa, es que viniendo de una tasa por encima del 6% a una del 1 a finales de año, pues tendremos una inflación media, según nuestros cálculos, del 3,2%. Pero quiero insistir que no representa el grueso, ¿no?, de lo que son los bienes y servicios en el IPC, que están creciendo a una tasa del 2%.
Muy interesante. Don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, gracias por compartir esta visión en Capital
Muchísimas
Radio.
Muchísimas gracias.
Le deseamos un
Muchísimas
buen día,
gracias
Rafael.
A vosotros. Adiós. Igualmente.